¿Terminó?
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
Este año elegimos presidente, vicepresidente, diputados y senadores nacionales. Si fuiste designado presidente de mesa o suplente, vas a ser la máxima autoridad de tu mesa y responsable de cuidar el buen desarrollo de las elecciones. Para que puedas cumplir con tu rol, se te entregarán 1.200 pesos en concepto de viáticos y 700 pesos adicionales por realizar la capacitación de forma presencial o virtual. Encontrá más información en argentina.gov.ar/elecciones2019. Participar es la mejor forma de garantizar unas elecciones transparentes. Dirección Nacional Electoral, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible. Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar.
Acá hace su compra.
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos con La Venganza Será Terrible y un programa que carece de público, pero no de profesionales que lo sacan adelante desde el punto de vista de la transmisión.
Claro.
también tiene oyentes.
¿Oyentes pasivos, podemos decir?
No.
Bien.
No, oyentes radiales.
Mandan mensajes, vienen a...
Sí, pero no todos. Tampoco...
¿Cuántos de los oyentes mandan mensajes?
Es verdad.
Menos del 0,5.
Además está sobrevaluada esa circunstancia, a saber que el oyente participe. El oyente participa dentro de lo que se puede en un esquema de difusión comercial. Usted claro. pone una radio, bueno, se supone que todo el tiempo usted está llevando la parte activa y el oyente la parte pasiva. Ahora, después vienen como si fuera una reivindicación política
sí.
que el oyente puede participar. ¿De qué manera? ¿Y ¿Le dan una parte de los ingresos?
No.
¿Lo hacen participar en, la, en los libretos? No.
¿No se la dan a los conductores? No.
Cada tanto lo dejan intervenir con una llamada telefónica, dicen los saludos, y eso le llaman participación. Bueno, es una idea un poco mísera de lo que la participación verdadera es. Lo ocurre también con la idea que tienen algunos acerca de la participación del pueblo en la democracia.
Claro. Cada vez se parece más a eso,
la,
¿no?
Bueno, cada vez es menos la participación. Sí. Pero la participación no es que a usted venga un tipo, pase por la calle, le ponga un micrófono y diga, ¿qué opina de los sueldos? Eso no es participar.
No, claro,
participar
claro.
es estar cerca del poder, como decía Arias. Estar cerca del poder, que el poder te pase cerca, que vos puedas moverte y actuar de un modo tal que ese movimiento, esa actuación individual o colectiva, de algún modo conmueva al poder y lo pueda arrastrar en uno u otro sentido. Eso es participar. Lo demás claro. no vale un pucho de tabaco negro. Así que
verdad,
aquí,
¿eh?
Aquí los oyentes sí. no participan. ¿Para qué le vamos a mentir? Vienen, son bien tratados, son respetados. ¿Por qué? Porque hacemos lo mejor que podemos y porque no tratamos de manipular. Eso es lo más que podemos hacer por el oyente. Cuando se presentan en persona, nosotros tratamos, porque nos gusta, de acercarnos, de conversar con ellos, pero no se trata de una maniobra destinada de una maniobra democrática. No, es una maniobra individual nuestra de atender a las personas que nos vienen a visitar de una forma de buena educación y nada más.
Y sí, nada más. La radiofonía no es un lugar para el ejercicio de la democracia.
No, señor.
En esos términos, ¿no?
Claro que no, ni la radiofonía, ni la televisión, ni
el
nada.
Teatro. Ni...
No, señor, ni el teatro. Uno va al teatro a ver las obras. Si la obra lo representa, como suelen decir por ahí, bueno, mejor, qué sé yo, no sé.
Bueno, y esos recitales que el público canta más que el cantante.
Sí,
¿no?
Claro.
El cantante arranca.
Bueno, pero...
Bueno, eso no tiene...
Después sigue.
Pero como la dicen... representatividad debe cuidarse mucho en lo institucional y democrático. En lo demás, la relación maestro-alumno, sí. Cantante-público, si quieren, se lo regalo. Si que, pero déjeme que me escuchen en el foro institucional. Y no solamente votando, sino
sí, claro, claro.
pronunciándome de la manera que venga el caso, que será mucho más eficaz, cuanto más participativa sea la democracia institucional, cuanto más el pueblo pueda intervenir, pronunciarse y de algún modo influir en las decisiones. Después, si me llaman por teléfono o no me llaman por teléfono, no sé si me importa tanto. Digo yo, sin que venga al caso.
Sí, y sobre todo antes de dar las líneas de contacto. Donde
claro, después... para que la gente sí. no llame inútilmente.
Sí. Igual bueno. le digo que con la campaña política, algunos candidatos, por más que uno no le dé el teléfono, ya lo saben.
Lo tienen todos.
Ahora le dicen todo.
¿Saben lo que están haciendo usted ahora?
¿Qué?
Saben lo que están haciendo los candidatos. Ah. Entonces le dicen, bueno, le vamos a mandar un mensaje para...
Ahora sí es puntualizado.
Todo Big Data, señor, se llama todo. Esto.
Hola, ¿cómo te va? Sé que tenés una fábrica de pasta.
Sí, así es.
Un chao, un abrazo.
Vamos a bajar el precio de la harina. Le llega a uno de la fábrica de pasta.
Sí. Ah. ¿Eso es propaganda política o un chantaje?
Bueno, las dos cosas.
He leído, sin que tenga que ver mucho con todo esto, que los chinos están a la cabeza de la tecnología del reconocimiento facial por Internet.
Ah, sí, de...
O
de
por donde sea.
Sí, de, ¿en China?
Sí, sí, esa justo tecnología que te reconocen el escracho,
sí,
y entonces en vez de la impresión digital o de lo que sea...
Con la cara ya está.
Con la cara, ya por la cara...
El celular lo
reconoce.
Y bueno, con todos los chinos que son.
No, claro, claro. Esto lo dijo el presidente de China, ¿cómo se llama?
Sí, Hu Jintao.
Ese. Y dijo, sí, vamos a trabajar cada vez más en el reconocimiento facial. Dijo, después se desmintió, que parece que no era él.
No,
era, era otro el que había dicho él.
Sí. Sí, 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 si funciona bien allá, acá mucho más fácil, ¿no?
Claro, 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 por supuesto.
El control de calidad lo hacen en China.
Los occidentales, maestro Lee, los occidentales andan diciendo que todos los chinos somos iguales. No soy el maestro Lee.
Por favor, señor.
Fue la respuesta.
Bueno, tuvimos la prueba empírica aquí cuando vino el presidente de China a Buenos Aires.
Pasó exactamente.
Y pasó esto, salió del avión.
Tocaron la marcha china, qué sé yo.
De bienvenida.
Y era otro el que había salido del avión.
Era el mayordomo. Estaba sacando la bolsa de basura del avión,
sí. Bien, y vamos entonces a dar alguna noticia, me parece a mí.
Sí, atención, porque es un excelente programa para estas vacaciones de invierno. ¿Qué vas a ir a un circo? ¿A ver los payasos? ¿A ver los magos? No.
No.
Podés venir a ver el programa si estás en Buenos Aires o si estás de visita.
Y a participar del programa.
Sí. Hay mucha gente visitando Buenos Aires, de las provincias o del Uruguay. Pueden venir jueves y viernes. Estamos en el Caras y Caretas a las 8 de la noche, ahí en la calle Venezuela 330.
Una pregunta, ¿los contenidos del programa van a ser adaptados a niños y vacaciones de invierno?
Sí, sí, todo.
Bueno,
así es, todo.
Vamos a poner un pelotero adelante.
Sí, sí, siempre hay un pelotero.
En el hall, por si vienen padres que no tienen dónde dejar los niños, que se aburren con...
Claro, si vienen padres, que se queden los padres jugando.
Y un animador... Pelotero. Que podría ser Filmus, por ejemplo,
sí.
Para los niños
bueno.
Que llegan, los cuida Filmus.
Bueno, no se haga el mismo, por
eso
favor.
Es, todo, gracias, es toda la información que tenemos. También le diré que vamos a estar muy pronto...
En algún lado.
No, sí. Para mí en el norte hay una gira...
Sí, pero antes de eso...
Y antes vamos a estar en el Palomar...
Estaremos en Avellaneda el 2 de agosto.
2 de agosto en Avellaneda...
Ay, sin ir más lejos.
Y en Ciudad
3...
En Ciudad Jardín, en el Palomar.
Así que son días uno atrás del otro como puñalada de manco.
En el Teatro Roma y en el Teatro Helios, respectivamente, las entradas están en PlateaNet, pero casi no hay. No sé por qué lo digo, porque casi no hay entradas.
¿Pero qué es lo que está pasando con las entradas realmente en algunos teatros?
Debido al
éxito, a mí me llama poderosamente la atención.
¿Sabes que si se agota otra vez el Teatro Helios? Porque esta es la que hicimos porque se agotaron...
Hay que hacer una tercera función.
Tercera función o ya nos mudamos a Ciudad Jardín.
Claro.
Excuse
donde la gente, por alguna razón que no alcanzamos a entender, no sigue.
Y bueno, sí, porque no... Porque es un éxito, hay que decirlo así.
Hay que decirlo con todas las palabras, hay con todas las letras. H, E,
no,
S,
no.
I, T, O. Éxito.
Bueno, y atención que en septiembre estaremos en Jujuy, Salta y Tucumán. En Jujuy, el día 26, en el Teatro Mitre, que está ahí en la calle Alvear, 1009.
¿En la calle?
Alvear.
¿El teatro?
Mitre.
Ajá. Mitre. Pero las entradas las sacan autoentrada.com.
Por internet. Qué bien.
Es así.
Muy bien.
Eso será en septiembre, luego el 27 estaremos en Salta y el 29 en Tucumán, pero no me confirman si hay las entradas.
¿El 29 de qué año? ¿De qué mes?
Septiembre.
Ah, falta.
Falta. Ya va a ser primavera, imagínate.
Ese de broma. Bien.
Sí, pero es así, se hace con anticipación. Bueno, yo tengo unas ganas de que se haga el fin de semana. Porque me voy a ir de camping a la Laguna de Lobos.
Ah, me encanta. Le doy un dato de Lobos.
¡Qué miedo!
Ahí nació el general Perón.
Muy bien.
Sí, menos mal que me lo dice usted porque bueno, no lo sabe.
Claro, sí, sí. Pero eso lo ocultan, ¿no es cierto?
No.
¿Ah, no?
No, señor. No.
Puede visitar las distintas locaciones donde él estuvo de chico.
Ahora hay se hizo un polo gastronómico. Vio que en los lugares se hacen de pronto polos gastronómicos.
Sí, sí, sí.
Y hay un restaurante de categoría en Lobos.
Sí, sí, muy buena calidad. Sí. Incluso lo que puede comer es parrilla, parrillada.
También, pero no solamente.
No es, bueno, no es que era de
después
categoría.
Le voy a pasar los datos a...
Primero me dice que es un restaurante de categoría, no, bueno, después me dice que venden choripán. Sí,
bueno, se no puede comer un choripán de la ruta. No,
la mejor parrillada de Buenos Aires.
Para mí un restaurante de categoría es donde venden algo que es poco,
sí,
y no rico y es caro.
No, no, no. No, señor, comida gourmet con buena materia prima, etc.
Incluso en las inmediaciones de la laguna puede haber distintas pescaderías con los pescados de ahí.
Claro.
¿Qué hay en la laguna de Lobos de pescado?
Tengo entendido.
Lobos.
No, señor, de peces. Porque ahí hay pejerrey como en la...
Hay pejerrey, hay lisa.
Sí.
Hay...
¿Cómo se hace?
Tarariras.
¿La lisa cómo se hace?
¿La lisa cómo se cocina?
Sí.
Puede ser frita... Puede ser en estofado, puede ser al espinel.
No sabe nada, señor.
Está en sopa.
Cualquier carne puede ser eso.
Tómasela, señor.
Bueno.
Bueno, y entonces...
Bueno, quiero ir de camping. ¿Sabe qué? Es muy bueno para el ser humano. Por lo menos 3 veces al año.
Yo lo hice en una
oportunidad. O 4. Uno en cada estación del año.
Ajá.
Irse de camping. Es muy distinto irse en invierno.
Y bueno, ¿para qué es eso?
Para entrar en contacto con la naturaleza.
Oh.
Para... Sí, señor.
Oh.
Porque yo lo hice en una oportunidad y realmente no me voy a olvidar más de ese momento. Iba a juntar agua a un lago con una olla, ahí sí. Hacía fideos.
¡Qué notable! Bien. Sí.
¿Cómo lo
acá tengo, sin embargo, unas recomendaciones para... Bueno, para que no ocurran accidentes
sí.
Mientras usted va de camping.
Ahora hay mucho en las vacaciones de invierno, hay camping, claro. Mucha gente va de camping.
Primero, si usted quiere voy ya directamente al punto.
Sí, a ver.
Dice, intente instalarse en un camping autorizado.
Sí.
Lo cual significa que hay camping que no están autorizados.
Claro.
Y que no deben cumplir con las leyes.
No, bueno, hay distintas cosas. Hay zona de acampe.
Sí.
Que son no están preparados, no hay baño, no hay nada.
Pero no
hay
nada.
Está permitido
acampar,
nada más.
Pero... Sí, pero bueno, uno tiene que ser responsable de todo lo que hace.
De
ahí.
de todo claro. Lo que hace.
Bueno, pero eso, en todo caso, sí
eso
está autorizado.
Sí. Y después
para mí, no autorizado sería que le acampen en el fondo de su casa.
No, le
usted
sí.
Sale al fondo y encuentra unos tipos... Crosta y Constantino,
sí.
Ahí apolillando, y dice que estamos acampando, macho.
Bueno, no se puede. Y hay algo al revés también. Gente que tiene en sus terrenos y hace emprendimientos ilegales. Y, dice,
y hace un mini camping. Yo lo he visto.
Acampe por 100 pesos.
Sí.
Y ahí está.
Y entonces le dice, bueno, más o menos acá le hace una raya.
Sí.
Sí, de donde cuelgo la ropa.
Claro, ahí le marca.
De donde cuelgo la ropa, 1 metro más ya puede acampar.
Claro.
¿Y qué comodidad
si quiere agua, no sé, comodidad la sí. Trae usted, señor.
No, bueno, no.
Nosotros, si quiere, lo dejamos pasar al baño.
¿Hay servicio de baño?
No, no hay servicio de baño. Lo dejamos pasar, sí. Porque sí, de onda.
100
no,
pesos.
Bueno, 100 pesos el baño, pero...
El baño tiene una lata adentro
sí.
Que usted deja lo que quiera.
Ah, bueno, ¿y tiene la ducha de agua caliente instalada? O...
No, el baño, digamos...
Normal, nada de...
Normal, el baño no para ir a bañarse.
Claro.
¿Pero no hay un aseo?
No, señor, al baño. ¿Puedo pasar al baño?
Sí,
bueno. Usted cuando va a una casa
sí.
Dice a la señora, ¿puedo pasar al baño?
Sí.
¿Qué? ¿Quiere bañarse?
Bueno, no, pero...
No, señor.
Pero yo voy a acampar 10 días, voy a tener que bañarme.
No, bueno, pero hay
en algún momento voy a tener
¿para
que
qué
bañarme?
Vino al Arroyo San Julián?
Claro, bañese en el Arroyo San Julián.
Sí, lo que pasa es que...
Usted va al bosque y quiere bañarse. ¿Qué más? ¿Quiere un sauna? ¿Qué querés?
No.
Anda a otro lado.
Pero ¿sabe qué pasa? Yo había visto los folletos del Arroyo San Julián.
Sí.
Y ahora los fui a ver y está seco. No,
no está seco. Es,
bueno.
En esta época del año el caudal de agua es muy poco.
Bueno, es que no hay. Entonces, yo traje...
Es que nos pusieron un dique en el municipio de al lado.
Pero tienen
que... Y se toman todo el agua ellos, señor.
Bueno, pero tiene que cambiar en los folletos, porque yo vine con un kayak, que para hacer...
Y puede dormir, aprovechar, sí, duerme adentro del kayak.
Y después no, le digo otra cosa, va al dique, lo llena de agua y se puede bañar adentro del kayak.
No, señor, por favor, no se burle de dique. Entonces, es una situación que, bueno, inesperada.
Bueno, déjeme leer este informe.
Por favor.
Dice, en un camping autorizado, que por lo general cuentan con electricidad,
sí,
baño, agua potable... E incluso personal médico en el predio.
Sí, sí.
Sí.
Personal de guardia.
Y psicólogos.
Y psicólogos también.
Psicólogos hay en la
sí.
Para el fogón, porque veo que el fogón es un momento que empieza festivo y termina melancólico.
Sí, claro. Y ahí aparece Rolón.
Sí.
Y usted se tira en un catre que hay y le saca todo lo que tiene adentro.
No, señor, no le saca lo que tiene adentro, pero...
Le hace confesar todo. Rolón te pone la mano ahí en la frente y escupís todo.
No, no trabaja así, pero es verdad que la guitarreada...
Sí,
sí. Surge... Yo siempre tocaba el Indio Poeta.
¿Cómo es el Indio Poeta?
Ahora no me lo acuerdo.
Pero es verdad que empieza cada uno a contarse, a confesar su vida, y por ahí eso puede entrar en un terreno de melancolía.
De melancolía, sí.
Y estando lejos también.
Samba de mi esperanza se cantaba mucho.
Sí, bien. Eso seguro. Sí.
No deje nunca a los niños sin supervisión.
No, desde luego.
En el camping.
No.
Tiene que traer un supervisor.
No, digo, para los niños. O no, se refiere a alguno de los que está usted, con los niños. Usted.
Además al niño, usted le enseña como padre o como tutor.
Sí. O encargado.
O encargado. Le enseña, le dice, bueno, ahora vamos a buscar maderas para hacer el fuego.
Sí.
Entonces le dice, maderas que estén secas.
Dice, el niño no entiende.
El niño va a buscar.
El niño no le pregunta, ¿por qué pasamos de un estado de vida más o menos civilizado a vivir como cavernícola?
Porque es importante, es lindo, son las vacaciones. Son las vacaciones.
¿Qué
vacaciones?
¿Qué quiere decir vacaciones? ¿Vivir peor todavía?
No. Tenés que valorar, Nahuel, tenés que valorar lo que es la naturaleza, lo que es hacer fuego.
Una porquería. Pero
abastecerse el sustento.
Procurarse la comida. Ir y de repente ir a buscar una perdiz.
Claro.
Al campo,
una perdiz para comérmela.
Para comer.
Y sí, ¿qué va a comer?
¡Guácala!
Hoy vamos a comer lo que pesquemos.
Claro.
Lo que pesquemos.
Ojalá pesquemos una hamburguesa. Bien, aléjese de quebradas y ríos caudalosos,
sí,
como el Paraná,
bueno,
el Amazonas o el Río de la Plata.
Bueno,
y
no
quebradas
sé,
como la de Humahuaca, no vaya.
¿Pero por qué no vaya?
No sé, acá dice,
no, vaya.
Aléjese de quebradas y ríos caudalosos.
Con los niños, o sea, claro, hay que mirar.
Porque por ahí se cae y tiene un corriente y después cómo lo encuentra.
Sí, tengan cuidado porque un río caudaloso no es un chiste.
No, encima va para
abajo. Nada es un chiste.
Para abajo va el río caudaloso.
Sí. ¿Y para dónde va? Para arriba. Claro. Ningún río va para arriba.
Ni siquiera los que no son caudalosos.
Cae ríos trepadores.
Sí. Bueno, va para abajo.
Cascadas para arriba.
Lo que quiero decir es que
las famosas cascadas para arriba.
También llamado chaser.
Sí.
Señor, quiero decir que el niño se cae y lo arrastra a la corriente y quién sabe dónde aparece. Tiene que ir...
Sí, dice también, jamás anden descalzo.
Anden descalzo.
Hay un político, el doctor Descalzo.
Sí.
No sé si es intendente, creo. Sí.
Siempre hay un intendente descalzo.
Sí, sí. No quisiera estar en sus zapatos, le dijo un opositor. Bien, discúlpeme. Estos chistes se lo habrán hecho,
claro, sí,
al señor Descalzo a partir de segundo grado. No, jamás anden descalzo porque pueden cortarse, sufrir alguna picadura de insecto, etcétera.
Sí,
a mí si un insecto me quiere picar en el talón...
Sí.
No lo va a conseguir.
Bueno, pero ¿sabe lo que pica la planta del pie? Si le pica algo en el pie,
y además
es muy incómodo.
Yo tengo la planta del pie muy dura.
Sí, pero
hay que ser muy guapo para picarme.
Ojo que hay alacranes y escorpiones en algunos lugares.
No me
eso
y lo pisa descalzo y con la cola, tac, en la cola tiene una púa, ping.
Chao, sí, te morís.
Inyecta veneno.
No, bueno, te morís ahí, retorciéndose.
Ahí si va a un campamento autorizado, para eso está el médico. Llama al médico.
Claro, al médico del campamento.
Sí, pero...
Dice, bueno, no está
¿Por qué no está allí?
Son las vacaciones de invierno.
Y bueno, pero es donde más se trabaja, en los campings.
Mantenga la comida en recipientes herméticos para evitar que se contamine de algún modo.
Sí, sí, se pudra.
Incluso también que largue olor, el olor de la comida, y atraiga animales.
Animales feroces. Sí.
Vienen los roedores.
Los roedores, pero puede venir un tigre también.
Sí, sí.
No hay tigre. Tiene carne picada.
En la Laguna de Lobos no hay tigres.
Eso es otra cosa.
Bueno, sí.
No, pero un chancho salvaje puede haber.
Un chancho le puede aparecer.
Un jabalí, sí.
Un jabalí, un chancho salvaje.
Pero mucho antes que los chanchos llegan las ratas.
Bueno, yo no le tengo tanto miedo a las ratas como a los jabalíes.
¿Usted qué prefiere?
Una rata.
No. 20 ratas, porque las ratas no van de a una.
No.
20
¿Dónde
ratas,
hay una rata y
o un jabalí. Más. O un jabalí. A mí deme las 20 ratas.
Y cada vez que usted ve una rata.
A mí también deme las 20 ratas.
Le firmo acá, le firmo el pagaré.
Bueno, disponga de los residuos en bolsas plásticas cerradas y en áreas establecidas para tal fin.
Para tal fin. Sí. Hay, bueno, los tachos en los camping, nosotros homologamos los camping, tienen tapa.
¿Los qué?
Los tachos de basura.
Los contenedores de residuos.
Y la tapa les pedimos, por favor, a ustedes campamentistas.
Que se la pongan.
Claro, que se la pongan, porque ponen la basura y la dejan abierto.
Una pregunta, la basura hay que dejarla...
¿Ustedes vienen juntos? ¿Son dos muchachones juntos?
Sí, somos un grupo... Estamos en viaje de egresado.
Claro, somos pero ahí es un grupo
¿Pero son más grandes? O...
Bueno, porque es un curso de electrotecnia que hicimos.
Está bien.
Colegio Industrial.
Sí.
Claro, pero ¿cuántos años tienen ustedes?
Son un año y medio.
¿Un año y medio de la carrera?
Sí.
¿Pero de ustedes de edad?
Yo estoy de ayudante electrotécnico.
Sí.
Bueno, lo felicito.
Ahora tiene mucha salida laboral.
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, lo que no tiene es entrada.
bueno, señor.
Mucha salida laboral porque están despidiendo a todos.
Bueno, bueno, pero...
Salen como rata por tirante.
¿Y entonces están preparados para hacer una instalación eléctrica precaria?
Instalación completa no, pero no. Todo lo que es cambio de enchufes...
Todo lo que es timbre, enchufe triple,
bueno,
todo eso, o cambiar una lamparita, todo eso que es muy importante, ¿no es cierto? Sí.
Bueno, es un poco básico.
Bueno, es básico, pero es fundamental.
Sí.
Bueno, sí.
Muchas ancianas que no se atreven...
¿Para qué quiere un satélite?
A cambiar una lamparita vamos nosotros.
Pero bien. Hay
poco trabajo ahora.
Sí,
¿no?
Claro,
¿no?
Poco.
Sí, no.
Bueno, igual nos acabamos de recibir, o sea que al principio nos va a costar un poco.
No, claro, es hasta hacerse un lugar en el mercado laboral.
Hacerse un nombre.
Sí. Bueno, claro. ¿Ustedes son una sociedad, una empresa?
Todavía no empezamos.
No somos amigos nada más, por eso vinimos aquí.
Bueno, está bien.
Yo empecé a trabajar ahora como ayudante. ¿Eh?
Ah, ¿sos ayudante de un electricista?
No, en una panadería.
Nada que ver, claro.
Sí.
Pero bueno, si hay que cambiar una lamparita o algo, ya vas a poder...
Bueno, no importa, pero dice, disponga de los residuos en bolsas, ya se lo dije, ¿no? No beba agua de río.
No,
tiene que poder...
A menos que la...
Que no haya otra cosa.
No, que la hierva, la puede hervir.
Sí, ¿y ya está?
Sí, usted la hierve y se la toma enseguida.
Sí.
Pero no.
Se va a quemar vivo, señor.
Pero además le viene con todo el barrito, todo.
Sí, el barro queda, lo que no quedan son los renacuajos,
las
vivas.
Bueno, no, pero no solo eso.
Se mueren, los renacuajos se mueren.
Sí.
Cualquiera se muere.
Sí.
Se lo va a servir 10 minutos a cualquiera,
mismo. Sí. No, bueno, sí, pero lo tiene que colar.
¿Sí?
No, si viene con renacuajo.
Es de un río. Es de un río, por ahí viene algún pescadito
también.
Pero el gusto
de barro le queda.
El barro no hace nada.
No hace nada.
Se deposita en el fondo y usted con una bombilla se la toma. Bueno, acá dice, sin embargo, que no tome agua de río.
Muy bien.
Si usted va a estar al sol, lleve protector solar. Gorro y gafas.
Sí.
Fundamental.
No cocine adentro de la carpa. Bueno, lo único que falta, señor.
Claro, se le prende fuego.
La fogata de San Pedro y San Pablo adentro de la carpa.
No, pero algunos llevan una pequeña garrafita, se mate. Ni siquiera eso, ¿eh?
No, nada.
Porque...
Nada de fuego, cero fuego en dentro de la carpa.
Ahora, dígame usted, como campamentista que es...
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo elige el terreno... para ponerla?
Plano.
Pero, bueno, sí, plano.
Elija terreno plano y alto.
Bueno, depende, si hay que ver si se da esa situación. Quizás en la llanura pampeana es todo
¿puedo decir,
igual.
¿Puedo agregar algo más a lo que dice el señor? Y sin piedras. No tiene que haber piedras.
Muy bien, ¿cómo sabe usted?
Y si hay que tiene que tener una pendiente, que la pendiente sea la parte de los pies de la...
De la carpa. No con la cabeza para abajo porque se altera la circulación.
Pero eso como
se le va la sangre a la cabeza y se vuelve loco, agresivo.
No, señor.
A mí se me va la sangre a la cabeza y me pongo así, me levanto con toda la tanada.
Pero qué raro. Ahora, eso no depende de dónde ponga la carpa, no, sino de cómo se ponga usted.
Si es en la ladera de un cerro, no vamos a encontrar algo bien plano. Claro. Entonces hay que elegir el plano
más o menos
que tiene la cabeza arriba.
¿Para dónde mete la cabeza? Para arriba la cabeza.
Claro.
No cabeza abajo.
Claro. Bueno, sí, señor. Pero eso depende de cómo usted se ponga dentro de la carpa, no cómo
está. Sí, efectivamente. Bueno, claro, sí.
Claro.
¿La entrada a dónde la pone usted? ¿Abajo o arriba?
¿Usted qué la prefiere? ¿Que la entrada?
Abajo, señor.
Con los pies.
Este sale más rápido.
Claro.
Con los pies para. A mí me gusta salir como gusano. Así con la cabeza
bueno,
primero.
Señor, cada uno tiene.
Es como un canal de paz.
Si lleva bolsa de dormir, antes de meterse adentro de la bolsa de dormir a la noche, revísela.
Sí, bueno.
Ah. Revísela que no haya nadie.
Sí, porque así como le gusta a uno, porque es calentita, todo, también le gusta a los bichos. A los bichos.
Ah, claro, se meten ahí.
A los bichos o a los extraños.
Sí.
¿Qué
por
extraño?
Ahí viene un indeseable, un merodeador.
Sí.
Ve una carpa vacía, una carpa no, una bolsa de dormir vacía y se me cuesta dormir aquí.
Sí, con
y usted se mete y se encuentra, empieza a tantear
primero
y ve que hay otro cuerpo humano.
Pero ¿cómo no lo vio
bueno,
antes?
Es una ¿quién es usted, señor? Le digo enseguida.
Y bueno, sí.
No, pero aparte no va a entrar cuando trate de cerrar el cierre.
Claro, por ahí no entra. O por ahí entra y no se da cuenta, por ahí tiene una bolsa de dormir para dos.
Claro.
Sí.
Y hay otra persona, y usted no se da cuenta, hasta la mitad de la noche.
¿Pero cómo no se va a dar cuenta?
Cuando ya es demasiado tarde.
No siento un calor raro.
Claro, bueno, sí. Yo al principio no noté nada. Después empecé a escuchar voces.
¿Pero cómo?
Alguien que me susurraba en el oído.
Sí, y recién ahí se dio cuenta.
No, ahí tampoco me di cuenta. Pensé que no podía ser que no estaba bien yo.
Señor...
Bueno, no duerma con la ropa que anduvo todo el día. ¡Claro que no! ¡Sucio!
Yo me parece que dormía con la ropa que andaba todo el día.
Acá dice que la humedad de las prendas con sudor, discúlpeme,
Sí.
Yo sé que mucha gente está comiendo hasta
bueno,
ahora.
Bueno, pero...
Al bajar la temperatura de su cuerpo, te resfrían.
Y claro, sobre todo si usted es muy de sudar.
Pero también si se saca toda la ropa, queda desnudo...
Siempre mejor desnudo, siempre la mejor opción es estar desnudo.
¿Adentro de la bolsa de dormir?
Y afuera también.
¿Vos? ¿Con el frío?
¿Le parece?
Siempre la mejor opción es estar
desnudo. Pero en ese caso imagínese que se dé la situación anterior.
Sí.
Está otra persona adentro,
bueno.
O incluso un animal.
Sí.
Siempre
también está desnudo.
Es mejor poner una barrera, por decirlo así.
Bueno, pero si usted está con
¿y el animal que permite que usted se mete en la se meta en la bolsa no dice nada, el animal?
El animal no dice, hace.
Claro.
Claro. Bueno, digo, no duerma con la ropa puesta. Lleve un colchón inflable.
Sí,
es lo que se está usando en todos lados lo venden.
Pero ¿sabe lo que es inflar con la boca eso?
No, pero también tienen un fuelle para.
Ah,
tiene que tener algo.
Tienen un fuelle.
Sí, con el pie lo va inflando, va dándole el fuelle, va tirando aire mucho más que la boca, que el cuerpo humano.
Sí, pero veo que ¿cuánto dura inflado un colchón inflable? 15 minutos.
¿En serio?
Sí.
Media hora.
Ah, mira, ahí está el fuelle.
¡Qué bien que infla! Quedó muy inflado.
Mira cómo quedó inflado el colchón.
Espectacular.
Fantástico,
¿Qué estilo tiene el inflador?
Acá dice... No, de este modo se impide los dolores musculares, sobre todo en el área de la espalda.
Sí, en la espalda. ¿Por qué el área?
Sí, el área, porque dice así, es como Rolón. Sí, habla complicado. Si toma algún medicamento, no se lo olvide en casa. ¡Ah, qué buen consejo ese!
Sí, porque no hay donde comprarlo. Sí,
claro, o no se lleve el medicamento equivocado.
No.
Sí,
A mí me pasó en un campamento, porque bueno, yo debo decir que soy de ojo seco.
Sí. Entonces, hay unas gotas que uso yo que se llaman ojo sec.
Bueno, el ojo sec.
Ojo sec.
Claro, sí. Bueno, esas, y me las olvidé.
Bueno, pero
y
eso
después de un fogón en otro, porque todas las noches fogón.
Sí, sí, aparte
de al los ojos.
Todos los ojos secos.
Claro. Eran, no los pueden ni cerrar.
Eran como dos scones. Tenía dos de ojo.
Pero va y se
me
lava.
Me arrapaba el párpado.
Pero se lava los ojos en la laguna.
Sí, pero no alcanzaba, señor. No se podía ver.
Y además, bueno,
es un problema eso.
¿Y por qué no pide alguno que siempre tiene alguien gotas?
Gotas
las
de ojo.
Las gotas para la nariz me parece que son las mismas.
No, cuidado.
Son lo mismo.
No.
Para mí son lo mismo.
No, me parece que es mucho más abrasivo.
Tiene que ser lágrimas.
No, la de los ojos es agua con sal.
¿Y por qué no hace a alguno que tenga ojo lloroso?
Sí.
Lo hace llorar un poco.
Sí.
Junta en una cucharita.
Y se los pone usted.
Y se los pone usted. Eso, si es una persona de confianza, ¿no?
Pero bueno, no sé.
Ah, eso es lo primero.
Ahora, ¿todos tenemos la misma lágrima o es incompatible como la sangre? Vio que unos tienen...
Para mí, cada uno tiene una lágrima irrepetible.
Sí,
incluso los chinos están buscando ahora el reconocimiento lagrimal.
Qué raro, ¿eh?
Te hacen llorar y ahí se da cuenta quién sos.
Eso sí puede ser.
¿Le puedo decir algo en relación a los remedios? Por más que uno esté sano, si puede, lleve algunos
remedios. Que no es mi caso.
Bueno, que lleven algunos remedios.
Usted dice un botiquín.
¿Un botiquín? Sí, claro.
Porque no se sabe dónde
para vender.
Hay una... Claro.
No, para vender no, señor. Un botiquín de primeros auxilios.
No se sabe dónde hay una farmacia.
Claro, usted lo muerde un animal. Pasa una...
Mira que tengo, sí.
La comadreja. Una comadreja.
Tengo comadreja. Es el antídoto para...
No envenena la comadreja, pero por ahí le muerde una
mano. Pero por ahí un fiebre, algo normal. ¿Cómo
sí, la saliva de la comadreja, andás a ver todo ¿cómo se llama? Los microbios que contiene. Sí, porque la comadreja...
Come desperdicio.
Me huele a mí.
Sí. ¿Qué?
Come de la basura.
Animal un poco sucio.
Sí.
Pero no más que usted...
Come de la basura.
O que el señor...
No más.
Yo, señor...
No, bueno.
No ando comiendo excremento.
Sí, bueno, yo muy quisiera, bien.
Como usted me está sugiriendo.
No.
Una comadreja puede comer de un pañal, ¿eh?
Yo sí le pongo un vasito. No, yo sí le pongo... Si le pongo un vasito de su saliva...
Sí.
Y otro vasito con la saliva de la comadreja. Sí. Y le tapo los ojos. Usted no reconoce. No reconoce, señor.
A mí si me tapan los ojos, los oídos, qué sé yo.
No, los oídos no le dije, los ojos.
Por ahí me confundo a Angelina Jolie con su hermana.
Y bueno, señor. Entonces solo es una cuestión de ojos.
En
bueno,
muchos lugares del interior del país, la plaga de las comadrejas son las que comen las bolsas de basuras. Y comen toda la basura.
Dice, aunque parezca una obviedad, no olvide su documento de identidad, ya que es elemental.
Sí.
¿Para qué?
Sobre todo...
¿Y se lo presento ante quién?
Y veo que anda gendarmería por todos lados, por ahí le...
Sí.
Entran
al
camping.
Escuela.
Claro. Van al camping también los de gendarmería y hacen una razzia.
Bueno, dice, no olvide de empacar el repelente de insectos.
Sí.
Más consejo, más rápido. Cuide el ambiente, lleve azúcares, le agarra la hipoglucemia, ¿se llama?
Sí, hipoglucemia, poca azúcar.
¿Sabe lo que conviene llevar?
Azúcar.
No, un chupetín, una paleta.
Ajá.
Eso tiene azúcar.
Las dos cosas llevo yo. Sí.
No,
un chupetín y una paleta para jugar.
No, señor, la paleta de dulce.
¿Qué voy a hacer de 3 días en un camping?
¿Vio de esos chupetines con forma de taladro que usted lo va girando?
Nunca lo vi.
De colores, con colores.
Ah, sí. Pirulín.
Pirulín,
sí, señor.
No, el pirulín no. Este es el pico dulce, creo.
Ah, sí, pico dulce.
El pico dulce. Y entonces, ese usted lo va a... ¿Sabe lo que le rinde? 3 horas. Dura.
Eso podés estar chupando, discúlpeme.
Sí, bueno.
Podés estar toda la noche.
Bueno, por eso. Y ríase de la hipoglucemia y ríase de todo.
Sí, bien. Y no abandone nunca un compañero que se encuentre rezagado.
Claro.
¿Esto qué es, un verso?
Una unidad base.
No, eso es porque muchas veces se hacen traslados de, con mochileros, de mochilas, sí. Traslados en la ruta, y algunos son más rápidos que otros, y bueno.
Ah, se queda, bueno, tampoco podemos estar esperando.
No, bueno, loco.
Pero, no, pero los grupos no. Organizados contratan a un vaquiano con una mula que cargue toda la mochila.
Ah, bueno, pero...
Y sí, en la montaña... usted contrata la mula.
Sí.
Yo no vengo
yo
más.
Siempre voy,
no vengo más con ustedes al camping.
Y bueno.
Yo estuve también en un hotel en Miramar.
Sí.
Y también había un vaquiano con una mula.
Pero ¿para qué? Miramar no tiene sentido, señor.
Sí, está bien. Dice, no, ya se lo dije. Siempre que salgas a la playa, montaña, qué sé yo, campamento, deja dicho cuándo regresas y a dónde vas. ¿Y a quién se lo dijo dicho si no hay nadie?
No, bueno,
el tipo que veo ahí.
En el camping generalmente hay una proveeduría, un lugar donde venden agua.
Le digo al tipo que sabe.
Sí, mire,
agua,
me voy a ir a la montaña.
A mí me importa, señor.
Voy al salto del, voy hasta el Salto del Tigre y a la Piedra de Tres Águilas.
Sí.
Voy a hacer todo el circuito de cascadas monumentales.
Sí.
Lo hago a pie.
Cascadas monumentales me hace acordar a mi infancia. Sí. Bueno,
es una revista.
Lleva tu celular cargado, todo eso, en fin. Si la carpa es prestada, ahí está.
Uy, sí, muchas veces va uno con carpa prestada.
Sí, sí. Don Juan, los infantes de Carrión han robado vuestra espada. ¡Qué mancada! Era prestada. Ay, sí.
Muchos manguean las carpas, pero bueno.
Cuidado, porque...
es muy personal la carpa.
Es muy personal. La carpa para mí es como,
ropa
pedir
interior.
Ropa interior.
Sí, sí, claro. Sí.
Especialmente si uno va a dormir ahí adentro. ¿Qué sabés quién anduvo? ¿Con quién anduvo?
Sí, sí.
¿Qué bacterias, microbios, sí. No, gérmenes patógenos?
Además, discúlpeme, ¿no? Acá lo podemos hablar con total libertad.
Sí, que sí.
El amor en la carpa...
Sí.
Es una situación inolvidable.
¿Buena?
No.
No. Inolvidable por lo mala.
Sí, sí, sí. Te quedan raspaduras, todo.
Porque a veces uno comparte, está cerca de otras carpas.
Sí, bueno.
Tiene casi que participar.
Sí. ¿Le puedo dar un consejo situación? Si van a tener una situación amorosa a la carpa?
Agárrese fuerte, claro.
No, señor. No prender un sol de noche o alguna lámpara dentro de la carpa, porque
claro.
Se ve en las paredes.
Se ve
toda la silueta.
Parece un cine.
Sí, sí. Esas sombras chinescas.
Y se agrandan las sombras.
De repente escucha un aplauso y hay gente que está afuera.
Va y viene, ¿eso sí. Qué
y también cuidado que no esté agujereada la carpa. Sí. Si usted ve que tiene un agujero... Pégale algo,
sí.
Un papel, póngale alguna cosa, porque si no, le empiezan a espiar por el agujero.
Y por favor...
Yo una vez fui con mi amada,
discúlpeme,
¿no? Y bueno, fuimos a la noche a dormir adentro de la carpa.
Qué lindo.
Qué bueno, si hicieran General Rodríguez, me acuerdo.
Qué lindo viaje.
Sí.
Cerca de Luján.
Cerca de Luján, bueno, metimos ahí al costado de la ruta. Y por ahí estábamos intimando, ¿no?
Sí.
Somos gente grande,
sí,
¿no?
Sí, al costado de la ruta.
Al costado de la ruta.
¿Qué pasaban los camiones y todo?
Sí, pero había como 50 metros, dejamos, porque a nosotros nos gusta la soledad.
La intimidad.
No es tanto.
Claro, no. Y por ahí yo miro así.
Sí.
Y veo como un ojo.
¿En donde? En la
el
carpa.
En el agujero de la carpa.
Ah.
Sí.
Y...
¿Estaban espiando?
Estaban espiando.
Señor.
Y salía afuera y lo ve un tipo ahí que está disimulando, ¿no?
¿Disimulando qué? ¿Qué va a hacer si se descampa?
No había nadie. Lo
único descampado, que... una carpa.
Claro, ¿no? Bueno, pero el tipo empezó a mirar para otro lado.
¿Qué? Pero dice, no hay nada.
Dice, le digo, usted me estaba espiando, ¿no? Me dice, no. ¿Y qué está haciendo acá?
¿Qué hacía en el medio del campo?
Claro.
Le digo, bueno, me dice el tipo... Estaba ahí, no sé, no me supo qué decir.
No, a veces,
bueno, entonces,
a veces los gauchos, el tema de la luz mala,
claro.
Salen a...
Así que tenga mucho cuidado. A ver qué dice, dentro de la carpa no se debe cocinar, fumar o escupir.
No
escupir es un desastre.
Bueno.
Pero cada vez que tiene
necesidad... A menos que tenga piso de tierra.
No, señor, pero cada vez que uno necesita escupir, porque puede pasar.
Sí.
Que uno sea...
Claro, no va a salir afuera.
Tiene que abrir el cierre de la carpa y poner la boca y
sí.
Largar la escupida.
Cuidado.
O si no, una taza de noche, escupir adentro, después a la mañana.
Todas las escupideras.
Claro, lo que se llama escupidera, justamente, sí. ¿No? Después de dormir, hay que ventilar la carpa para evitar el olor a humedad y encierro. Che, sí, sí. Vamos a ventilar la carpa.
Y sí, porque...
Sacuden bien así, le echan un poco de poe.
Sí, con lavanda.
Hay que abrir de par en par las puertas, los cierres, dejar que el sol entre.
Claro. Y le echa un poco de frío o algo.
Qué pareja, humedad y encierro, ¿eh?
Sí, sí. Si nos sorprende una tormenta con fuertes vientos, deben ajustar las estacas de la carpa, pero lo mejor es rajar, ¿no?
Igual lo que se recomienda es, si hay piedras en las inmediaciones, agarrar piedras bien grandes y ponerlas arriba de las estacas.
Sí, señor. ¿Y hizo la canaleta ya?
¿Qué canaleta?
¿Hay que hacer la canaleta?
Acá, le dice usted.
No, señor, no en los edificios.
Al principio de...
Antes de todo, cuando puso la carpa de ahí.
Oh, no, ahora ya la terminé de armar.
Y toda la canaleta...
¿Vio que la carpa tiene dos aguas?
A dos aguas.
Bueno, cada una de las aguas, abajo una canaleta.
Una canaleta con desagüe, con todo, señor.
Sí, para adentro.
Para afuera.
Claro, que se me mete el agua adentro.
Claro, todo para evitar
que se... Sí, a veces se me inundó la cara.
Ah, sí, se le inundó. Sí, sí, eso.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, etcétera.
Bueno, algunos mensajes que, mire, llegaron al WhatsApp de La Venganza Terrible.
Está funcionando muy, muy bien el WhatsApp, ¿eh? El nuevo sistema que se implementó.
6585-5580, prefijo 011, porque Buenos Aires, o 54911, que están en el exterior. Solo textos.
Buenas noches, Alejandro. ¿Cierto que en un capítulo de Los Simpson tocan el tango de la muerte?
Eso dijo el otro día
un oyente. Dijo incluso en que...
Sí.
Esto lo pregunta Leandro de Cañuelas.
Creo que temporada 20, capítulo 12. Eso nos dijeron.
Temporada 20, capítulo 12. Creo, bueno, hay que buscarlo.
Creo.
Bueno, búsquelo usted que tiene tiempo.
Hola, buen día. El viernes 26 de julio, ¿dónde se presenta el programa?
En el Caras y Caretas, a las 8 de la noche.
Muchas gracias.
A las 3:30. Bueno, besos y abrazos, queridos amigos. Soy oyente Susi de Las Mariposas, dice.
Silvia Calcaño, aquí estoy en Santa Fe, saboreando un asado que se hizo rogar bastante. Gente que te dice dónde está.
Sí, muy bien, qué rico. Hola, un saludo para Nahuel, que los escucha mientras hace su tesis de arquitectura.
Ajá.
Bueno.
Salud, chico.
Gracias.
Hola, muchachos. Trabajo en jardinería y me encargo del mantenimiento del césped en estadios. Ya hace tiempo que el sistema de riego se anuló, siendo este reemplazado por el suministro acuoso continuo, provisto por las escupidas de los jugadores. Señor, soy Pablo Chin. Bueno.
Celia Espíndola, saludos cordiales desde Chaco, la provincia de Chaco. Mis queridos amigos de cada noche, desde hace, muchos años.
Tenemos muchos saludos rezagados del Día del Amigo.
Sí.
De Miguel, de Lida Masi, acá está el de Alejandra de Río Cuarto, Oscar Gulas.
Oscar Gulas, un abrazo.
Sí. ¿Usted lo conoce? Ah, no, pensé que era amigo suyo.
Muy Hola, bueno. Somos Santiago y Mariana de San Luis. Le pedimos al sordo Fumando Espero.
Sí. Aquí le hacen un comentario acerca de la charla de Albert Hofmann, acerca del inventor del LSD. Sí, sí. En el último disco del Indio Solari hay una canción que le rinde homenaje. Se llama El Tío Alberto en el Día de la Bicicleta.
Uh-huh. Acá Oscar Gulas, mire lo que decía.
Hablamos del Día de la Bicicleta, sí. También.
Sí. Ah,
era el día en que Hofmann andaba en bicicleta y se le produjo una disociación del tiempo. Porque,
que volvía para la casa.
Claro, exactamente. Claro.
Oscar Gulas dice que encontró partituras de la opereta.
¿A dónde?
Que encontró en su biblioteca y que las va a llevar el viernes.
Bueno.
A Caras y Caretas.
Interesante. ¿Serán de algún músico que participó?
Sí, pues. Soy Adrián de Solano, Quilmes. Quería saber si van a agregar otra función en el Teatro Roma de Avellaneda.
No le digo.
Ya que se agotaron las entradas.
Ah, se agotaron. No lo decimos más.
Sí, señor.
Y sí, vamos a tener que volver.
Max de Córdoba. Good night, Alex and Avengers.
Yes.
Los escucho desde los años 90. Pueden interpretar I Follow the Sun,
yes,
de los Beatles, o El Duende Azul, pide.
Bueno. Quisiera escuchar, sí, Caminito por la banda de la Armada Walter de Quilmes.
Bueno.
La banda de la Armada. Antes nosotros hacíamos, teníamos también otro instrumento. Y bueno, un día vamos a hacer.
Cuando venga la banda.
Sí, sí.
Luis Saavedra, desde Chile, va mi saludo. Mi novia argentina me mostró el programa y me convertí en fan. Los escucho a diario. Quería, ajá, sugerirle a Dolina que hablara de Fouché. Hay un libro muy bueno de Stefan Zweig sobre este personaje, prototipo del político rastrero.
Sí, sí, hablamos.
Que pasa por todos los gobiernos operando en la sombra. Dice, saludos, Dolina Barto Guilepi. Gracias, Luis Saavedra, desde Chile.
Silvia Belletti, hola, Vengadores. Dolina, Eugenio, Guilepi, cómo me río con tu risa. Barton, un divino. Nos vemos en octubre, Montevideo. Besos.
Martín de Montevideo quiere escuchar al maestro del bandoneón tocando Adiós Nonino de Piazzolla. Gracias.
Bueno, despachamos rápido hoy. Soy Fernando de Mendoza, disfruto su escucha. Hace solo 2 años, dice. Aunque tengo 32. Y pide Yuyo Verde. Hace solo 2 años que escucha el programa y ya se atreve a pedir.
Sí, sí.
Acá hay que mostrar el carnet de Pinedo.
Me gustan los que nos escuchan ahora. Sí. ¿Sabes? Qué triste que viene un tipo y dice: lo escucho hace 20 años. Yo lo pienso, el tipo, me canso yo.
No, pero es cierto, cualquiera puede pedir.
Este hace 2 años. Sí, con 2 años ya puede pedir.
Sí. Tania Gómez, buenas noches. ¿Puedes, por favor, mandarle un abrazo a Mauricio, que está en Montevideo y te escucha todas las noches?
Bueno, soy Pedro Jiménez, pero mejor dicho, Pablo Jiménez. Ajá. Los escucho desde Los Cocos. ¿Qué me está queriendo decir?
No, señor,
provincia allá en el fondo del Valle de Punilla, sí, me parece.
Sí, donde está el laberinto de,
sí,
de,
sí,
de Los Cocos.
Allá donde, bien. Siempre me hacen reír en el viaje de regreso a casa todos los días. Gracias.
Qué bueno. Mónica Fernández, sí, esperando que comience el programa. Estoy en Montevideo.
Aquí Nico, mire, otro. Dice, los empecé a escuchar hace poco.
Bien.
Vivo en Portugal. Por la diferencia horaria, engancho las repeticiones de YouTube. Me hacen descostillar de la risa y agradezco a Dolina sus enseñanzas. Saludos a los tres.
Estuve viendo la charla abierta en 2015 con Kicillof. Y me parecieron unos verdaderos pronosticadores de lo que pasa hoy en la Argentina. Me gustó mucho el hilo que nos conecta a todos, que es el peronismo. Saludos desde Cutralcó, Neuquén, dice Rodrigo y Dalila.
Bueno. Eso está en un libro de Axel Kicillof.
No creo.
No, pero la charla esa...
Ah, me parece que hay unas conversaciones antes. Con
No,
Dorina.
Pero a mí no me puso, ¿no?
¿Ah, no?
No.
Ah, no, eso es posterior.
Bueno.
Sí, o sea, la charla es anterior, mejor dicho.
Gabriela Peña, hola Alejandro, te quiero mucho, me duermo todos los días contigo. Soy un joven borrego, tengo 9 años, soy Ezequiel de Uruguay. Y ya tengo mi entrada para ir a verte al Sodre el 30 de octubre.
Bueno, Ceci Leo, dice, esa voz, bravo, los quiero.
Estaba buscando otra sintonía donde supuestamente iban a estar los fundamentalistas, pero no recuerdo el número de sintonía, así que me quedo aquí. Buenas noches, dice Rubén Ibarra. Bueno, pase.
Me gusta cuando Barton cuenta algo y Dolina le dice, no me diga, dice Mónica.
No me digas.
Ana Rago, ídolos, grita. Ceci Kaulitz, los leo y siento que los estoy escuchando. ¿Cómo nos lee?
¿Cómo nos leerá?
No lo sé.
Por ahí en la página de Facebook hay texto.
Llueve, hace frío, claro. Ya tengo ganas de que sea mañana si los escucho nuevamente, porque hoy es domingo y los extraño y todo eso, dice Nelly Reyes.
Qué bien. No tengo más mensajes.
No, yo también.
Bueno, saludos también a Edith Pitch, Alba Batallanes y así. Gracias a todos. Quizás sea el momento de hacer una pausa.
Bien.
AM750. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy sin público presente en los estudios de la radio, pero atención que el jueves y el viernes estaremos en el auditorio Caras y Caretas, esperándolos a las 8 de la noche, 20 horas, en la calle Venezuela 330.
Hablaremos hoy de Guglielmo Bruto Icilio Timoleone, conde de Libri Carucci.
¡Epa!
Que nació en Florencia allá por 1803. Fue a la Facultad de Derecho de Pisa, ¿cómo le va? Bien. Y se doctoró en 1820. Después se puso a estudiar matemáticas. Y hay que advertir que fue un matemático notable y un excelente divulgador. Llegó a estar a cargo de la Cátedra de Matemáticas de la Universidad de Pisa. Publicó 4 volúmenes titulados Historia de la Ciencia Matemáticas en Italia. Fue un tipo destacadísimo en la divulgación de Leonardo de Pisa, el famoso Leonardo Fibonacci, creador de los números que llevan su nombre. Hay que decir que este conde Libri pertenecía a una familia noble, antigua, pero venida menos. En 1830, amenazado por los carbonarios, que eran unos tipos enemigos de la nobleza, emigró a París y poco después se hizo ciudadano francés. Los académicos franceses lo recibieron bien, fue nombrado profesor de ciencias de la Universidad de París y galardonado con la Legión de Honor por sus credenciales eruditas, no por hechos heroicos, sino más bien relacionados con la inteligencia. El conde Libri tenía otros intereses, además de los científicos. Era un apasionado coleccionista de libros, y allá por 1840 había acumulado una notable colección e intercambiaba manuscritos y libros raros. En 1841 fue nombrado secretario de una comisión encargada de supervisar el catálogo oficial de todos los manuscritos del país, hablo de Francia, tanto antiguos como modernos, tenía que controlarlo todo. Ese trabajo en aquellos tiempos y en Francia tenía una razón que conviene explicar. Las jefaturas de los departamentos, las alcaldías, digamos, habían heredado, por orden del Comité de Salvación Pública, los libros confiscados a los aristócratas durante la Revolución Francesa, ¿no? Eran libros que no habían sido destruidos durante los saqueos de la Revolución y andaban ahí, de un lado para otro, como zapallo en carro. Estas bibliotecas poco conocidas habían sido confiadas a la administración de las ciudades y como no había inventarios completos, era todo un gran desorden, ¿no? Y bueno, el conde de Libri Carucci fue nombrado al frente de una comisión para revisar todas esas bibliotecas privadas que estaban en absoluto desorden. Lo que no sabían los que lo nombraron, es que el conde Libri era uno de los más refinados ladrones de libros de todos los tiempos. Sir Frederick Madden, conservador de manuscritos del Museo Británico, conoció a Libri y lo describe de este modo. Tenemos la descripción de Sir Frederick. Dice, por su aspecto se diría que no había usado nunca agua y jabón. Bueno, su habitación estaba repleta de volúmenes. pero no era eso lo que más impresionaba. El olor era tan insufrible que tuve dificultades para respirar. El señor Libri advirtió las molestias y abrió una de las ventanas, pero no era difícil ver que el aire fresco le desagradaba. Era una persona corpulenta y de facciones vulgares, dice Sir Frederick Madden. Armado con credenciales de funcionario público, vestido con una amplia capa bajo la cual podía ocultar algunos libros, ¿no? Libri entró en todas las bibliotecas de Francia, en las que sus conocimientos especializados le permitían seleccionar los mejores libros para afanárselo. Abusando de sus funciones, incluso fingiendo mala salud, tosía, pedía que lo dejaran solo en la biblioteca. En Dijon, en Grenoble, en Lyon y en Tours, no solo se afanó libros completos, sino que también cortó páginas que luego mostraba y que en ocasiones vendía. Únicamente en Auxerre no logró su propósito, porque el director insistió en que por la noche un vigilante permaneciera constantemente a su lado para poder atender todas las necesidades. Y Libri intentó perder al vigilante en los pasillos, pero el tipo era de una notable diligencia y no le perdió el rastro nunca, con ofrecimiento de ayuda, qué sé yo. Sí. No pudo afanarse nada. La cuestión es que los libros más valiosos de los que quedaban en Francia, por históricos o por pertenecer a autores cortesanos de renombre, bueno, fueron a parar a la habitación nauseabunda del conde Libri. Mm. Las primeras acusaciones fueron en 1846, pero, quizá porque parecieron inverosímiles, se hizo caso omiso de ellas y Libri siguió desvalijando bibliotecas. Se llegó a decir que en Francia no quedaba ni una Biblia por su culpa, pero eso se dijo después. Hubo también una segunda etapa en donde ya las acusaciones fueron más frecuentes. Algún fiscal pidió investigaciones, pero el presidente del Consejo de Ministros, François Guizot, que era amigo de Libri, cajoneó ese pedido. Es probable que en el asunto, o que este asunto no hubiera seguido, hubiera llegado más lejos, si no se hubiera producido la Revolución de 1848, que puso fin a la monarquía y proclamó la República, al menos por un tiempito. Al entrar en el ministerio, los revolucionarios descubrieron el expediente de Libri cajoneado en el escritorio de Guizot. Y el conde recibió un oportuno aviso y rajó. Había afanado unos 30.000 libros y cientos de manuscritos en 18 baúles. Quiso hacer salir de Francia todo aquel material bajo pretexto de ser un refugiado político de la Revolución de 1848. Tenía el amparo de un compatriota italiano, Antonio Panizzi, director de la biblioteca del Museo Británico. Libri consiguió fugarse a Londres en 1848 todavía. También con la complicidad de su colega, colega que trabajaba en la Comisión de los Monumentos Históricos. ¿Saben quién era ese colega? Nada menos que Prosper Mérimée. Pudo llegar a Inglaterra, es Mérimée. Pudo llegar a Inglaterra, pero los baúles se los retuvieron en la aduana, no los pudo pasar. El conde de Libri fue condenado en ausencia, en Francia, él ya se había rajado, a 10 años de prisión y a la pérdida, por supuesto, de sus cargos oficiales. Más tarde, Mérimée recordó algo que le hizo comprender quién era su amigo. Libri le había mostrado orgulloso a Prosper el famoso Pentateuco de Tours, un volumen ilustrado del siglo VII. Se lo había afanado, aunque por supuesto lo presentó como una adquisición. Y Mérimée, gran visitador de bibliotecas, le dijo, cuando Libri se lo mostró, dice, mire, qué sé yo, el Pentateuco. Y el otro sabía qué clase de libro era, y dijo que lo había visto precisamente en Tours, y que no se imaginaba que alguien pudiera venderlo. Entonces Libri, asustado con rapidez, le explicó a su amigo que en realidad lo que estaba mostrando era una copia vulgar, y se hizo el gil y tiró el volumen al suelo. Pero a Medimé eso le hizo un mal efecto, y sin embargo le creyó, hasta que después, esclarecidos los hechos, comprendió que sus temores o aquella incomodidad que sintió
era real.
Era real. Cuando, bueno, los libros que el conde vendió fueron devueltos por las compradoras, tuvieron que devolverlos. Había, por ejemplo, un nieto que se llamaba Lord Ashburnham, que había adquirido un Pentateuco del siglo XI, entregó el ejemplar al embajador francés en Londres. La publicación de todo lo faltante fue tan famosa que Libri no pudo vender nada de lo que había afanado, porque lo cierto es que algunas cosas había podido cruzar. ¿Se acuerda que le dije que todos los libros habían sido retenidos en la aduana? Bueno, algunos por ahí no. Y quiso venderlo, pero ya habían publicado toda la lista de sus choreos y no pudo vender ninguno. Finalmente, perseguido, señalado, abandonó todo lo que tenía en su habitación de Inglaterra. Desde allí regresó a Italia y se instaló en Fiesole, en la Toscana. Ajeno a la confianza general, el conde de Libri murió en septiembre de 1869. Entre las cosas que se afanó, había 72 cartas de Descartes, 44 escritos y dibujos de Leonardo da Vinci, poesía de Lorenzo de Medici, algunos incunables, cientos de manuscritos, algunos de hasta 1500 años de antigüedad. Esa es la historia del amigo Guglielmo Bruto Icilio Timoleone, conde del Libri Carucci. Existe en este programa la tradición de escuchar el tango incurable en todas las historias.
¿Habla de un ladrón?
Claro, es un ladrón, sí. Incurable. Ah. El tango este que empieza, sos un chorro de remate.
Claro.
Bueno, ya.
Esto era el tango.
Así que escuchemos esta clásica versión de Gardel.
Sos un chorro de remate, ya no tenés compostura, y serás que te figura hasta tu juicio final. No tenés cruz en el mate, ya no perderás la paña, solo cuentan tus hazañas una crónica policial. Después de tu última cara me juras y arrepentido, quiero echar en el olvido mi pasado de camión. Quiero ser un hombre honrado, quiero ganar tu cariño, y llorando como un niño me llegaste al corazón. Más pasada una semana del solemne juramento, supe que todo era cuento, que seguí tu profecía. Supe que la otra mañana marchaste al departamento, porque le apanaste el verco a un tal de constitución. Sosa, no puedo quererte porque la fe te he perdido, mi corazón está herido, ya no puedo sufrir más. Pues la verdad que mis ojos de enamorada llevaba rompió el velo que ocultaba tu vida de cachapaz. Mataste mis ilusiones, olvidaste de mi nombre. Si no supiste ser hombre, ya no mereces perdón. Por tus vicios incurables, siempre vivirás en cana. Serán tu amante y hermana las reglas de la prisión. Y ayer tu recogimiento, en tus horas de amargura, cuando pienses por ventura, un minuto a ti o dos, recordate este querido y que mi alma desalojada sufrió mucho por tu amor.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Incurable.
AM750.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud, somos voz, somos AM750, una señal.
Todo el humor político del show de Max de Lupi.
Nuestros padres no nos quisieron. Esto de querer al pendejo es moderno.
Sábado 3 de agosto, en el Centro Cultural Padre Mujica, Piedra 720, San Telmo.
Nosotros somos gente que creció sin ningún derecho. En una cárcel de mínima seguridad, que era nuestra casa, con salidas transitorias hacia otra cárcel, en el colegio.
Conseguí tu entrada en mujicaespectaculos.com.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde los estudios de AM750, pero atención que jueves y viernes estaremos en el Auditorio Caras y Caretas de la calle Venezuela 330 a las 8 de la noche. Así que los esperamos ahí, que ahí sí el público va a poder ingresar. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bájate de ahí que te vas a romper la crisma.
¡Epa!
Nuestra actual sección destinada a evitar accidentes.
Sí.
Porque hemos descubierto que la mayoría de los accidentes que padecen las personas suceden en el hogar.
Bueno, no es que lo hayamos descubierto, es algo que se sabe, ¿no? Estadísticamente.
Sí, se sabe, pero se oculta también.
¿Quién lo oculta?
Si no, la gente prácticamente no pararía en su casa.
Bueno, no, bueno, sí. Sí. Por eso es donde se accidenta más, porque es donde más está.
Usted tiene un argumento para eso.
No, sí. Bueno, señor, es
usted tiene un problema para cada solución.
Es una explicación, señor. Estamos explicando las cosas.
En todo caso, aquí hay una lista de los accidentes más frecuentes en el hogar.
Sí.
El primero es el siguiente. ¿Vio las extensiones de los enchufes?
¿La qué?
Extensiones de los enchufes.
Ah, sí, las zapatillas, como le dicen.
Zapatillas, un enchufe triple, le mete otro y otro y otro.
Sí, un adaptador.
Bueno, ese es uno de los accidentes.
Es una bomba de tiempo.
Es una bomba de tiempo. Sí. Porque se recarga la electricidad, se calientan.
Sí.
Sí, se derrite como mozzarella. Se derriten. Sí.
Un día no se da cuenta, estalla un incendio, y la primera víctima, ¿quién es?
Usted.
Usted,
bueno, sí, bueno, sí, me imaginé.
Bien, dice, no use extensiones que estén muy dobladas.
Claro.
¿Cómo dobladas? No
el
entiendo.
Cable.
El cable que esté enroscado.
Ah, no, no,
porque
no.
Eso arma, aparte, en sí mismo una resistencia y un transformador.
Ni tampoco que pasen debajo de la alfombra.
Claro.
Porque por ahí se van pelando.
Sí, sí.
Y por ahí hay un cortocircuito y usted justo pasa por arriba de la alfombra.
Sí.
Chao.
Chao.
Y saludando.
No, continúa con
se refiere también a que la alfombra puede prenderse fuego con un chispazo.
También. Bueno, todo bueno, eso.
Pero entonces que uno no puede tener nada.
No,
lo tiene,
eso es lo que justamente la conducta que prohija este.
No, lo ¿cómo enchufo los artefactos? Yo sí, tengo en mi casa más alrededor de 60 artefactos.
Está bien. Los enchufa de la siguiente manera.
Cuatro enchufes.
De la siguiente manera. Los, si va a enchufar más de uno en la misma terminal.
Sí.
Tiene que ser aparatos de muy bajo consumo. Por ejemplo, celular, una linterna.
Pero no
una linterna, señor. No, pero yo pongo la plancha.
Ya consume.
Bueno.
Una estufa, ya consume.
La plancha, la estufa eléctrica. Y el microondas, lo tengo todo
bueno,
en una
zapatilla.
Bueno,
todo eso consume una barbaridad.
Y el lavarropa. Pero lo que no hay que hacer también es tirar del cable para apagar los artefactos.
No.
Se tiene que levantar. De donde esté.
Sí, se puede quedar con el cable en la mano.
Sí. Segundo. Objetos inflamables cerca de la estufa.
Sí.
Por ejemplo, cartas, recetas, toallas de papel.
Revistero. Sí. Con revistas. Pila de diarios.
Vasos con querosén.
No, bueno, ¿por qué dejó esos?
Por favor. Pero para tomar pila de diarios y revistas, muchas veces, los diarios y revistas son altamente combustibles.
Bueno, yo en el baño tengo una pila de revistas, porque bueno, uno permanece en el baño.
Sí.
Y al lado un caloventor.
Bueno, peligrosísimo.
Eso puede generar algún inconveniente.
Si el caloventor tira chispas, prende, arranca enseguida. Sí.
Bien, acá el teniente Murphy.
Ah, qué bien.
Sí, tiene algo que decir, sí. Acerca de los objetos inflamables cerca de las estufas.
Sí.
Y dice: necesitas mantener una distancia de 90 centímetros entre cualquier objeto inflamable y la estufa. Así que lo primero que hay que hacer es medir.
Sí. Bueno, pero. Usted quizás vive en un lugar pequeño.
Yo sí, vivo en un monoambiente.
Claro. Y bueno,
creo que nada que esté.
Y todo va a estar.
Creo que tengo a más de 90 de centímetros nada. De nada.
Ninguna cosa está a más de 90 centímetros de ninguna otra.
Dice la autora Ali Mafucci, se hace presente también.
Amiga de Murphy.
Sí, amiga de Murphy. Sugiere resistir el deseo de moverse con rapidez o hacer varias cosas mientras uno cocina.
Sí.
Eso es muy peligroso.
Peligrosísimo.
Dice, esta señora sigue hablando. Dice, si no tienes un entrenamiento profesional, no intentes cortar y deslizar un cuchillo afilado, como lo haría un chef. Al cocinar debemos ir lenta y cuidadosamente.
Sí, y ojo con los celulares.
¿Qué?
Porque distraen mucho en el momento de cocinar.
Y de cortar cosas.
Sí, sí.
Por ahí usted está cortando un pedazo de marroco y mirando la novela.
Sí.
Y se corta este dedo.
Bueno, sí, señor.
O este.
No importa cuál.
Cualquiera.
Sí.
Malfucci, esta señora, Ali Mafucci, dice que cuando uses el cuchillo, evites distracciones. Ahí está, como leer tus redes sociales o ver la televisión. ¿Cómo va a leer las redes sociales mientras usa el cuchillo?
Sí, sí, hay gente que está adicta al celular y que está todo el tiempo mirando.
El celular hay que dejarlo en otro ambiente, señor.
Sí.
Bueno, guarda siempre los cuchillos en su lugar, que no se sabe cuál es.
Sí.
Con la punta protegida.
Claro, para
adentro.
Claro,
porque hay muchos que meten los cuchillos casi con el filo para arriba.
Claro, y uno después va manoteando así
sí.
y saca la mano con un cuchillo ensartado.
Todos los cuchillos clavados.
Claro. Después, alfombras. Cuidado, los tapetes son muy hermosos para embellecer un piso, pero tienden a formar curvas en las esquinas o a deslizarse. Sí. Y uno se resbala, se cae, y es una de las causas de muerte accidental más frecuentes a cualquier edad.
Sí, sí, sí.
¿Qué puede tener?
Sí, es un patín.
8, 46 o 80 años.
Bueno, sí. No, a mí por eso la alfombra la prefiero peluda de un lado y de goma del otro.
Ajá. ¿Y qué lado pone para arriba?
No, bueno, pone la peluda para arriba, señor. Y la de goma para abajo.
Ajá.
Entonces no se le desliza.
No,
usted
porque
puede...
hay
alfombras... Hasta puede bailar, incluso.
Hay alfombras muy chiquitas que se suelen usar.
Felpudo se llaman.
A los costados de la cama son las más peligrosas.
Sí.
Porque uno cuando quiere hacer pie, que se levanta de la cama,
se rompe los cuernos.
Sí, sí, sale volando la alfombra para la...
Dice, tampoco pongas tapetes en la ducha. ¿Cómo? A veces dicen que uno tiene que poner...
Sí.
Yo estoy de acuerdo que no.
Sí, pero esta es otra corriente de pensamiento que opina esto.
Ah, dice que sí.
¿Cómo dice que sí? Bueno, dijo que no.
No, que no colocar tapete en la ducha es peligroso. También tiene que... unas barras para agarrarse.
Sí, sí.
Yo en mi casa tengo todas barras para agarrarse.
Sí, sí, yo cuando
pasa a mano,
casa... Ahí.
Pasa
yo mano. Cuando usted entra, yo le digo, si gusta, agárrese de acá.
Sí, uno se puede agarrar... Mire, no hay ambiente en donde no tenga de dónde agarrarse.
Sí, sí.
Todo así con
la agarradera. Y hay gente que viene a agarrarse nada más.
Sí, sí. Y que
bueno,
no sale, no se va.
El Consejo de Seguridad de Estados Unidos, mire, se ha reunido,
mire,
¿no?
La verdad que con Donald Trump, me imagino.
A mí me
sugiere usar adhesivos o tapetes antiderrapantes en la bañera y en la regadera.
¿Sí?
En la regadera usted va a regar las plantas.
No, la ducha.
Ah,
la ducha.
Bueno, está... sobre todo si vives con niños pequeños. ¿Y qué tiene que ver con quién viva yo, señora?
Sí, para que los niños no se resbalen.
Bueno, cuidado con los muebles de esquinas afiladas.
Sí, Bueno, por eso no se recomiendan los muebles con terminaciones rectangulares o cuadradas.
Sí, o menos triángulos.
Claro.
En Bélgica están prohibidos todos los muebles con espiral.
Claro, entonces...
todo redondo.
Todo redondo.
Todo redondo.
Sí, sí. Mesa de luz redonda, cama redonda.
Bueno, pero...
Televisor redondo.
Es difícil de combinar en un ambiente, bueno, si es rectangular.
Aparece otra señora, Susanne Eberhard.
Sí.
Que es diseñadora de interiores. ¿Qué tal? ¿Cómo le va,
muy
Susanne?
Bien, muy bien.
¿Quiere pasar al baño? Advierte sobre los riesgos que los muebles de que los muebles tengan esquinas afiladas. Estoy pensando también en los sanitarios con esquinas afiladas. Sí.
No, ¿quiere un inodoro cuadrado así? De...
Ahora no solo cuadrado, sino con esquina afilada.
Y antiguamente se usaban no solo los muebles con esquinas afiladas, sino que arriba se le ponía un vidrio cortado,
sí,
también filoso con afilado.
Era imposible no morir cortado.
Qué costumbre esa de poner arriba de las mesas,
sí,
vidrios cortados a la medida.
Sí.
¿Por qué?
Y pone las fotos abajo usted.
Ah, sí, tiene razón.
Pone todo eso.
Fotos familiares. Que sí. Después para jugar al chinchón, el vidrio te sirve como espejo bichadero.
Claro, le se refleja todo.
Sí, sí. Bueno, Susanne Eberhard dice, no importa tanto el diseño de nuestros muebles, sino que sean seguros. Si estás comprando muebles ahora, sí, ¿cuántos de nuestros oyentes estarán justamente en este momento en la mueblería?
La mitad, por lo menos.
Claro.
¿Tantos? Dice, ¿ahora?
Y sí, es la mejor hora.
Sí, bueno, pero...
Prefiere, si estás comprando, aquellos con orillas redondeadas.
Claro. Bueno,
aquellos, sí. Especialmente mesitas de café.
¿Cómo mesitas de café?
Las mesitas ratonas.
No, pero una cosa mesitas de café y otra la ratona.
Bueno, las mesas ratonas.
La ratona sí es el antimueble, es una mesa que no... Como mesa no sirve...
Eso
como,
que sí que es peligroso.
Como silla tampoco.
Porque uno siempre se la lleva por delante.
Claro.
No la ve.
¿Sabe para qué sirve? Para comprar esos libros grandes de fotos.
Sí.
De cualquier cosa.
Y ponerlo ahí abajo porque en la biblioteca no caben.
Sí.
Entonces los metes...
Vienen con un libro de Monet
y el de La Venganza.
Y el de La Venganza de los 30 años.
Fácil acceso, cuidado, esto también es peligroso. Que haya un acceso demasiado fácil a líquidos peligrosos. Según el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, que sigue reunido, alrededor del 90% de los envenenamientos ocurren en el hogar.
Sí, y sobre todo...
Por ejemplo, los Borgia, se envenenaban en la casa.
Sí.
Y son por ingestión accidental de limpiadores.
Sí.
Sí,
claro. Sobre todo los líquidos que a veces se parecen a otro tipo de líquidos, supongamos leche o jugo.
Pero mismo, usted, señor, acaba de decir que tenía unos vasos de querosén.
Sí,
claro.
Parece vino rosado.
Parece vino rosado, dice, qué bien este rosato.
Claro.
¿Me lo tomo?
Se tiene un molto corpo.
Sí, sí, sí. Último corpo.
Esta chica, la Eberhard, dice que es importante prestar atención a los gabinetes que se abren con facilidad,
sí,
sobre todo si hay niños en la casa. Instala seguros, llaves, para que nadie pueda abrirlo. Claro, porque ahí adentro de uno guarda...
Sí, por ahí pintura...
Cuidado con la vela. ¿Dónde
guarda todo eso?
Y bueno, en un gabinete.
Claro.
Yo lo guardo, todo eso lo guardo abajo de
la cocina,
la pileta al fondo.
Sí, bueno, claro. Sí, señor, pero es peligroso.
Velas desatendidas.
Sí.
Sí.
¿Qué es una vela tendida?
Una vela tendida es que usted la está mirando y dice, bueno, ya se va a apagar.
La vela siempre está desatendida. Mira, si yo me voy a poner a mirar la vela.
No.
¿Qué cree que me sobra el tiempo, señor?
Bueno, vio que hay una técnica de meditación que consiste en mirar la vela.
Sí, pero yo no medito.
Bueno, pero...
No tengo tiempo.
A mí casualmente anoche me pasó eso.
¿Qué le pasó?
Que tuve un corte de luz, como muchos saben, y puse una vela. Y después me empecé a quedar dormido, era muy, muy tarde a la noche. Y estaba lejos de donde estaba la vela. Y preferí levantarme y apagarla que dejarla toda la noche.
Claro, porque...
Ah, muy sí, bien.
A lo mejor...
Qué responsabilidad cívica.
Usted hoy no estaría aquí.
Bueno, por eso. Digo,
claro.
No me quedaba tranquilo. Digo, no me puedo ir a dormir dejando la vela ahí que no se sabe qué.
Muy bien.
Tan solo en Estados Unidos se registran alrededor de 9.300 incendios, no sé si al año o en toda la historia, provocados por velas desatendidas.
Sí.
Bueno. Hay incluso una salida laboral que es atendedor de velas.
que se pone a mirar un tipo.
Sí, sí. El teniente Thomas Murphy volvió.
Sí.
Que es del departamento de incendios también, de Belmont. ¿Qué tal?
Muy bien.
Sí, no van bomberos, ahí hay departamento de incendios. Dice, no deje velas sin atención, sobre todo si están cerca de una ventana, donde una brisa ligera puede llevar la llama a otros objetos.
Sí, y si claro, pues, si tiene cortinas de voal.
Sí, o si, y si tiene un hijo que en ese momento le está echando nada.
Sí, también.
Si tiene mascotas también pueden tirar la vela, así,
sí.
Con facilidad.
Los felicita.
No, sobre todo los
la
gatos.
La mascota de Barton tirando la vela.
Bueno, sí. Sobre todo sí. Los gatos, el perro de
sí. No, a mí me dijeron eso.
No, señor, los gatos que andan arriba de la mesa, suben a todos lados.
Pero discúlpeme, lávese la boca.
¿Qué?
Lávese la boca porque también...
No. Lávese la boca para hablar de los gatos, que son mucho más hábiles y sigilosos que los perros, sí. Que son torpes.
¿No? Bueno, pero el perro
no
llega...
El gato no va a estar tirando una vela.
Bueno.
El perro sí.
Bueno, cuidado con las escaleras. Dice, cambia tus flip-flops. ¿Qué son?
Sí.
Debe ser...
zapatillas.
O las medias.
¿Pero por qué sabe que son zapatillas? Digo, ¿qué es en finlandés? Flip-flops. Flip-flops.
No, hay que usar zapatos adecuados en casa.
Sí.
O con pantuflas con suela antiderrapante.
Claro, sí, buenas tardes. Claro.
Buenas tardes.
Sí, unas pantuflas con suela antiderrapante.
Sí, nosotros inclusive trabajamos todo lo antiderrapante.
Ah, qué bueno. Bien. Yo quiero pantuflas.
Bueno, pero son tenemos sobre todo ahora la media. ¿Vio que están esas medias con goma abajo? Son buenísimas.
Nunca la vi, están locos.
Son buenísimas.
Ahora, ¿se pueden usar las medias con zapatos normales? No. Si yo tengo que salir a la calle.
No es recomendable. Puede salir con la media. Usted va a atender, por ejemplo, vienen...
Sí.
El... Alguien. ¿Quién viene a su casa? Alguien...
Nadie.
Pues sí, bueno. Sí. Le traen algo, un papel, un trámite.
Nunca me trajeron
el tipo que le mide el gas. O el...
No.
El tipo de la luz.
No.
Bueno, el cartero, alguien.
Bueno.
Le dice, y usted baja de apuro, porque está descalzo en su casa, se pone esas medias.
Tardo más en ponerme esas medias que en ponerme las pantuflas.
Claro, claro. O las tiene puestas, anda por la
las
casa.
Las tengo puestas, que voy a andar con una media, con un pedazo de goma así.
Sí, no, una goma.
En la cama, señor.
Está en calzoncillo con en medias.
Y no hay calzoncillo antiderrapante.
Con goma atrás.
Claro, le pone goma por si se cae. Cuidado con tratar de alcanzar objetos de la forma incorrecta.
Sí.
Por ejemplo, con el pie.
Por no estirarse, por no levantar.
Por no agacharse, usted agarra un cable y lo levanta con los dos dedos del pie.
Sí, eso. Y estaba pensando también en utensilios de la cocina, que hay que agarrarlos con las manijas.
¿Y con qué lo agarra usted?
No, con las manijas hay que agarrarlo.
¿Por ejemplo qué?
Una sartén. ¿Por dónde lo voy a agarrar?
Bueno, sí, hombre.
Por los bordes.
Bueno, sí.
Tampoco se suba arriba, ponerle arriba de una mesa.
Sí.
Vaya y busque una escalera. Sí. Cuando tiene que cambiar una bombita o algo.
Sí.
Hay gente que pone una silla arriba de la mesa, se sube ahí, se cae y se rompe los cuernos. El Consejo de Seguridad de Estados Unidos sugiere siempre colocar la escalera sobre piso firme.
Claro. No hace falta que lo diga.
Y subir los peldaños de frente. ¿Y cómo lo sube para atrás?
Sí, como un juez de línea,
¿verdad? Se va caminando
con la banderita.
Está loco. Bueno, y también hay que tener una casa ordenada, porque si no le pasa como a Dorio.
¿Le puedo recomendar algo cuando llegan arriba de la escalera?
Sí.
Es mejor poner una pierna de cada lado, como montando la escalera.
Sí, pero cuidado,
Es peligroso. Mire si se le abre.
Se le abre.
Se queda abierto de pierna.
Sí, señor. Se tiene que ir a escribir al Teatro
Julio
Colón.
Julio aparezco en el piso.
Han comenzado varias carreras de bailarines.
Sí, así. Sí. El doctor Ávila Pena,
sí.
También amigo mío le pasó eso. Se le rompió el piolín de la escalera.
Sí, y se le empezó a abrir.
Se le empezó a abrir y quedó... Y
por más que uno haga fuerza, no, cada vez la escalera se abre más.
Ya, y ahora lo ve caminar a usted, le da pena. Bueno, ¿qué otra cosa se le ocurre? Para mí una cosa muy peligrosa son las ollas que se están con guiso.
Sí, bueno.
Las ollas con guiso.
Que está muy...
La señora por ahí deja, porque tarda como una hora en hacerse.
Sí.
Entonces no está mirando ahí. Además, si vos lo mirás al guiso, no se hace nunca.
No, claro, bueno, sí, es la ansiedad.
No, lo pasa de ojo. Entonces la señora se va, deja...
Sí, pero
la
queda...
Una olla gigantesca, hirviendo.
Sí, sí.
Viene un niño...
Sí, sí.
Tira la mano o algo y se echa... O su marido, a lo mejor.
Sí, sí, sí. Bueno. O se asoma para ver cómo está.
Claro.
Y por ahí se resbala, no tiene las medias antideslizantes.
Y se cae dentro de la olla.
Bueno, señor, eso es un accidente grave.
Mete la cabeza...
Bueno, ¿qué le estoy diciendo, señor?
Sí, pero hay que tener las agarraderas adecuadas para cada olla, ¿eh? Porque veo que algunas que son todas de hierro macizo.
Yo compré... agarraderas que es como
manoplas.
Una manopla.
Una manopla, sí. ¿Con goma?
Sí.
No, con tela, de tela.
Yo para ir a la cancha la uso.
¿Para qué?
Y para si hay pelea.
No, esa no, no sirve.
No.
Manopla de esas que... también para agarrar la parrilla caliente.
Claro. Si
de... Para agarrar cualquier cosa que esté caliente. Sí,
sí. Claro.
Sí. Yo la llevo siempre en el bolsillo, porque uno nunca sabe lo que tiene que agarrar.
Bueno, sí, pero cosas calientes no hay tantas.
No crea.
Bueno, sí, no creo. No sé. Sí, si trabaja.
Lo único que no tiene mucha movilidad en la mano, porque todo lo
queda todo así.
¿Cómo saca algo caliente del horno si no tiene manopla?
No, tiene que tener.
Con un palo.
No, agarra un trapo. Con dos trapos.
No, peligroso. El trapo es traicionero, ¿eh?
Sí.
Es muy traicionero.
Por ahí tiene un agujero, sí, o por ahí es muy finito y usted se confía.
Sí, es verdad.
Y por ahí siento que viene un calor. Chao.
Sí,
chao,
sí.
¿Qué?
Estoy saludando al doctor Avila Pérez.
No, señor. También el trapo, si está húmedo, le transmite todo
sí,
el calor.
Sí, eso iba a decir. Yo antes creía que el trapo al estar húmedo era
eso es mentira, más frío. Señor.
Pero, ¿de dónde sacó esa idea, señor?
Bueno, creí que era más frío.
Yo
digo,
tengo esa misma idea.
No es fría.
¿Por qué cuando metes en el agua una cosa que estaba caliente se enfría, entonces?
Bueno, pero... Pero hay que ver qué cantidad de agua, la temperatura, todo. El trapo está húmedo.
Sí.
Y entonces transmite el agua al calor.
Más de una vez me quemé con un trapo húmedo.
Sí, claro, señor.
¿Con qué otra cosa se quema usted?
Las quemaduras, bueno, la cocina es el principal lugar de la quemadura.
Bueno, pero yo a veces pongo el dedo para ver si está hecha la comida.
Sí.
Sí, bueno, cuidado.
Y por ahí sí está hecha.
Pero
me quemo, especialmente, es muy traicionera la mozzarella.
Sí.
Sí.
Porque usted la ve ahí blanquita, le mete el dedo y está que brulla.
Sí,
y a mí lo que yo me gusta muchísimo las papas fritas y todo eso, hacerlas yo.
Los felicito, sí.
Sí.
Pero
es una satisfacción, más que nada.
Hay que darse un gusto de vez en cuando.
Sí, sí.
Hay que tener cuidado cuando uno tira las nuevas papas fritas, le sacó algunas y pone otras, porque la
salpicadura...
Sí.
Y porque...
Pero también cuando puso las primeras. ¿Por qué?
¿Por qué no?
Porque se la agarró.
Tiene razón el señor.
Claro.
Lo pone la primera, el aceite todavía está frío.
No, entonces lo puso mal, tiene que estar caliente.
Pero ya en la segunda el aceite está...
Sí, y hay una reacción enseguida.
Sí, la segunda...
Eso y sabe por qué pasa.
Sale a la calle en un grito.
Le pasa por su impericia con la papa frita.
Bueno, ¿y qué quiere
porque,
que haga?
Uno la secó bien la papa, señor. Digo que hay que envolverla con el repasador.
No, yo la pongo así como el
y no, por eso
es porque no veo los repasadores que hay en mi casa. Mire, si yo voy a envolver con esa porquería lo que voy a comer.
Y sí, con esa porquería hay que envolver la
es el mismo que uso para limpiar el baño.
Para por que favor, le queden crocantes. Y secas y así. Bueno, casi que es imposible no quemarse, ¿no? No tener un accidente.
Es imposible vivir realmente.
Muy difícil.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego regreso.
Ah, bueno.
¿Terminó?
La venganza será terrible.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
Vayan a laburar.
Quédate en la 750.
Podés tener una idea redonda, o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037.
Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en los estudios de la radio. Recuerden, el jueves y también el viernes estaremos en el Caras y Caretas, ¿verdad?
Sí, jueves y viernes, 20 horas, Venezuela, 3:30.
Sí, sí, van a ser dos días con muchas visitas.
Sí, señor.
Sí, sí.
¿Qué colectivo me deja mejor ahí?
39, lo dejan sí. Paseo Colón.
Bien.
Todos los que le convienen tomar uno que pase por Paseo Colón.
Cualquiera del Bajo.
Cualquiera por el bajo.
El 152.
Usted se baja.
¿En 61 Venezuela? Me parece que se llamaba el que iba por Paseo Colón.
¿El cual? 61. 61 y 62.
Hay varios.
Eran dos.
Rojos.
Uno iba y el otro venía. Sí. Eran, eran colectivos circulares, como en Brasil. Bueno,
ahí tiene 152.
Se baja en Venezuela.
En la calle Venezuela, claro. Pasando, o Belgrano, no sé dónde está la...
Le dice, ¿dónde está la parada? Le dice al tipo. Claro. Le pregunta al colectivero.
Sí.
Dice, para ver La Venganza, ¿dónde me tengo
que... No sabe lo
que... Si no, toma el subte hasta Casa de Gobierno, Plaza de Mayo, 4 cuadras. 4 cuadras de...
Camina, muy fácil.
4 cuadras, que yo soy una señora grande.
Bueno.
Más si tengo que subir la escalera al subte, calcule.
Sí, bueno, y después tiene empedrado, todo empedrado.
Todo empedrado.
Bueno, es un barrio histórico.
Y en su vida.
Bueno, sí, San Telmo, sí. Señor.
Bueno, es como muy quiera
fácil
que
ir,
sea.
Muy fácil ir. Jueves y
mejor
viernes.
Que no vengas, señor.
No, déjela.
Ya está, si tiene tanto problema.
Vamos a estar ahí. Bueno, haga pasar al maestro. Y ya llega a los estudios de AM750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Ganser. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Pase, maestro, nomás. Buenas noches. Buenas noches, Moreira.
¿Cómo andamos?
¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
¿Qué está tomando? Así
un poquito de agua, ¿no?
No sé, algo que estaba servido acá.
Es querosén.
Creo que es agua.
Los vasos de querosén que dijo el señor. Se los está tomando. Va a ver la voz cómo le va a salir.
A ver.
Le va a salir fuego. Bueno, a ver, pedidos que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio. Le piden Sueño Querido para Carmen.
Pero lo va a cantar el señor.
Bueno.
Bien.
Los 20 abril en Nueva York y ya deseaba recorrer el mundo con el músico yo. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en la ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que lo juro proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años, sin verlo hace 6 años, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma y cubre tu hablar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no vuelve.
Bueno, a ver, los ejes de mi carreta, ¿no? ¿Lo va a hacer?
Sí. porque no engrasa los ejes, me saco abandonado, porque no engrasa los ejes, me saco abandonado, si a mí me gusta que suene. ¿A qué no quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿a qué no quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Te digo, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
¡Qué lindo!
¡Qué buena versión!
Bueno, aquí... A ver, hay más pedidos. No sé si usted tiene allá, Gillespie, ¿por qué no...?
¿Dónde
no,
puedo sí, pedir? No, si quiero pedir, ¿a dónde pido?
Puede en el Facebook, que es arroba la venganza radio, también en Twitter, que es igual, arroba la venganza radio.
Sí.
Y algunos también por WhatsApp, que hoy no pusimos del WhatsApp, pero escribe al 6585-5580.
Muy bien.
Muy bien. Marta pide Mañanita de Campo.
Cuando se llega a los cerros de sol, son las aves un bello cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por la quebrada quiero más correr. Llevo prendida como los abrojos la luz de tus ojos adentro de mi ser. Como el trebolar en flor, te perfumaré. Y de tu radiante amor, te esclavo seré. A tu rancho de calor, yo me acercaré. Dejando al pie de tu reja, mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toma tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo se acerque hasta mí. Y en las mañanas llenas de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar. Como el trebolar en flor, te perfumaré. Y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de terror, yo me acercaré. Dejando al pie de tu reja mi sentida queja, llena de emoción.
Bueno, imagino que usted va a sacar la trompeta en algún momento.
Ahí está, ya sacó.
¿A qué vinimos? Oh. Bueno.
Opa.
Y otra pieza para el instrumento de viento, ya digo.
Ya que el maestro había empezado a tocar ahí, más sí, o menos.
Claro, para aprovechar además la vuelta de trompeta.
¿Qué les parece?
Insensate, por ejemplo.
Oh,
algo,
qué bueno.
Algo clásico. Sí. Bueno. Eso mismo, pero bien. Eso mismo, pero bien. Vamos, nos marchamos. Recuerden que jueves y viernes estamos con público, pueden venir al Caras y Caretas a las 8 de la noche. Y nos vamos de la forma más festiva que nos podemos ir.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo. Calada italiana, calada italiana, calada italiana. La 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 italiana, canzone italiana, canzone italiana, canzone italiana.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
AM 750.
Una señal.
Toda la programación de AM 750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
AM 750. Una señal.
AM 750. Una señal.
Thank you. resistimos, nos fortalecemos, nos deconstruimos. Somos tu radio. Y estamos en una misma sintonía. AM 750. Una señal. Close your eyes.